En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 6 minutos de la mañana. Aquí seguimos los de Hoy en Madrid, segunda hora de programa. Bueno, pues buscando esos contenidos que nos van a ir acercando también a unas realidades con las que convivimos, lamentablemente, cada vez más, y en las que todos podemos ayudar de alguna manera. Hoy vamos a buscar un vídeo en YouTube en el cual vamos a descubrir que siempre hay una salida para el ciberacoso.
Ciberacoso, hay una salida, así se llama este vídeo, que forma parte de una campaña puesta en marcha por varias entidades y asociaciones que se llama Borra el Ciberacoso. Gracias a este vídeo vamos a aprender a reconocer pautas y vamos a conocer cómo ayudar también a ese chaval que sufre ciberacoso, que en la mayoría de los casos lo hace además en silencio, que se siente víctima de sus compañeros de clase o sus compañeros del barrio, que tiene su autoestima por los suelos, sí, que no sabe cómo actuar, que llega incluso a autolesionarse y, para algunos de ellos, el suicidio es la única salida.
Y lo llevan a valorar, ¿no? Es una de las posibilidades que barajan, de ahí que sea importantísimo que todos podamos buscar esas claves que pueden hacernos pensar que ese chaval lo está pasando muy mal, para ayudarle, para que busque siempre ayuda. Enseguida os vamos a hablar sobre esta campaña, sobre este proyecto europeo, Borra el Ciberacoso. También en este tiempo de radio nos vamos a fijar en esas posibilidades que tenemos para poder disfrutar de unas vacaciones cuando no tenemos mucho dinero en el bolsillo, que suele ser lo habitual últimamente.
Se acerca la Semana Santa y ciudades como Sevilla, Toledo y Madrid, en esas ciudades ponen sus ojos, ponen su atención la gente que busca intercambio de viviendas para venir, en este caso, a vivir esta festividad aquí, a la Comunidad de Madrid.
¿Cómo se hace esto? ¿Hay que recurrir a empresas especializadas? ¿Lo podemos hacer por nuestra cuenta? ¿Qué tenemos que pedir para que esto, bueno, pues de alguna manera esté sujeto,
claro,
es a la ley y que mi casa esté tranquila?
La permuta de vivienda, es decir, ¿puedo cambiar así por así? Es decir, yo me voy esta Semana Santa a París y unos de París vienen a mi casa aquí a Madrid. ¿Cómo funciona esto?
Pues es lo que le vamos a preguntar en el día de hoy a Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis respecto a vuestra vivienda en propiedad, en alquiler, comunidades de vecinos, etcétera, 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 nos las podéis trasladar a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, y nosotros se lo preguntamos a Andrés para, bueno, pues ir poniendo un poquito de luz a ese asunto.
Enseguida entramos en materia, pero antes se hace saber, porque el Ayuntamiento de Coslada ha emitido un bando para dar a conocer un concurso. Y esto nos encanta porque ya seguimos muy de cerca el que se organizó en Boadilla del Monte. Ahora es en Coslada, un concurso para elegir el postre típico del municipio.
Atención, que no solo buscamos un postre, también queremos el nombre de ese postre y, por supuesto, la receta, porque luego habrá que crearlo ya y hacerlo a gran escala, ¿no? Diríamos, en diferentes establecimientos del municipio de Coslada. Las propuestas se van a entregar hasta el próximo 10 de abril, es el tiempo que tenemos para pensarlo, así que hay que ponerse rápidamente manos a la obra en la sede de la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo, Mujer, Comercio y Turismo, desde las 10 de la mañana y hasta las 12, es el horario en el que nos tenemos que pasar por ese lugar para decir, bueno, pues cuál sería nuestro postre, cómo se llamaría y cuáles serían los ingredientes. 300 euros.
Nada, ahí está
que
el
hay
premio.
De premio, y por supuesto, como decíamos, se pondrá a la venta en las pastelerías del municipio.
Y luego ser la imagen, ¿no? Sí. La imagen gastronómica del municipio. Recordamos que en Boadilla fue esa mitra de San Babilés, el postre elegido, ese bizcocho jugoso de cítricos relleno de crema de cítricos y con teja de caramelo y naranja, y esa teja es lo que imitaba esa mitra de San Babilés. Esto ocurrió en Boadilla, se ha hecho muy popular este postre.
Sí.
Pues ¿quieres que tu postre sea elegido ese dulce típico de Coslada? Pues te puedes presentar ya a este concurso.
Estoy pensando a qué sabe Coslada, pero todavía no lo tengo claro.
A mí Boadilla me sabía cabello de ángel,
sí.
¿Te acuerdas? Pero luego
sí.
Ganó el cítrico.
Pero
no
ganó
sé
el cítrico.
¿A qué me sabe Coslada?
Coslada. Pensad a qué os podría saber Coslada. Y ya sabéis, hasta el 10 de abril tenéis para poder participar.
Yo creo que
participar.
Un toque ahí de chocolate. Mira, una mezcla naranja y chocolate.
¿Naranja y
puede
chocolate?
Ir por allí.
Bueno. Lo dicho, hasta el 10 de abril podéis presentar vuestra receta y el
Coslada,
nombre
Coslada
del postre.
Pide algo de nuez, fíjate tú, algo de nuez. Pide
¿A ti
Coslada.
Te parece?
Sí, sí.
A mí canela, lo que sea con canela.
Mira, pues ya tenemos media receta hecha.
De canelita en rama.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Bueno, y ahora los de hoy en Madrid queremos compartir contigo, lo hemos puesto ya, de hecho, en un momentito el enlace en nuestro Facebook, un vídeo que se puede encontrar en YouTube. Se titula Ciberacoso, hay una salida, y es una llamada de atención y una herramienta útil para todos, para que aprendamos a detectar y hacer frente a este problema.
La iniciativa forma parte del proyecto europeo Borra el Ciberacoso, coordinado por la Confederación de Organizaciones Familiares de la Unión Europea, COFACE, la Asociación General de Consumidores, ASGECO, Confederación y otras 6 organizaciones europeas. Borrar el ciberacoso puede, atención, salvar vidas, porque afecta a la autoestima, al rendimiento escolar y puede llevar a la víctima, a que la víctima se autolesione o que se intente suicidar.
Son datos, desde luego, que nos tienen que hacer a todos reflexionar. Jean Bernard Oderó es el portavoz de ASGECO, la Asociación General de Consumidores. Muy buenos días, Jean Bernard.
Buenos días.
Tema preocupante, tema serio, en el que ninguno de nosotros se puede permitir el lujo de mirar hacia otro lado.
Pues sí, porque como lo has dicho, puede tener consecuencias graves y al mismo tiempo es verdad que es un problema que cuando sabemos que en España, por ejemplo, los niños son los primeros usuarios europeos de redes sociales o de teléfonos móviles, de smartphone, con los cuales se puede intercambiar fotos o otras cosas, pues vemos que hay más posibilidad de sufrir de ese problema.
Jean Bernard, ayúdanos a contarles a los oyentes qué van a poder ver en ese vídeo que, como contamos, uno encuentra poniendo Ciberacoso hay una salida en YouTube y también a través de vuestra página de ASGECO y también a través del Facebook de Hoy en Madrid. Vamos a contar por la radio lo que los oyentes van a poder ver en ese vídeo, Jean Bernard.
Pues queremos un poco contar cómo un niño puede encontrarse como que yendo a la escuela, dentro de la propia escuela o el resto del tiempo, pues descubre unos comentarios malos sobre él, unas fotos suyas que están difundidas en internet o en esa propia foto, pues es más gordo, tiene gafas o cualquier otra cosa. Pues eso multiplicado con las posibilidades de internet que antes, pues en la escuela hay 20, 30 niños, pero en internet puede ver que esa foto tiene like o recomendaciones negativas por 100, 200, 320 veces, entonces mucho, pues ese niño está sufriendo ciberacoso. Y ese niño no está solo, ese niño vive, tiene una familia, tiene unos profesores, tiene unos colegas en la escuela o unos amigos fuera de la escuela. Y toda esa gente está involucrada en ese problema, porque puede darse cuenta que ese niño está sufriendo ese problema y puede ayudarle a encontrar una solución. Es lo que queremos decir.
Los padres, ¿cómo pueden darse cuenta que hay un problema, que su hijo, su hija sufre ciberacoso?
Pues lo ha dicho muy bien. Una de las cosas puede ser efectivamente el rendimiento escolar, que es peor. Puede ser también a veces que pues nuestro niño estaba apenas acaba de comer o de cenar, se iba a su ordenador o estaba siempre con su teléfono y te das cuenta que ahora pues no enciende más el ordenador, no pasa tanto tiempo con el teléfono. Entonces quizás que se pasa algo con esas herramientas, no quiere ir, no quiere conectarse. Entonces eso también a menudo es una es un elemento. Y hay otras posibilidades, efectivamente, que sea más que deje de comer, que tenga problemas con la comida, que a menudo efectivamente son relacionados con problemas de autoestima, como lo dijiste muy bien. Y entonces con todas esas cosas, pues que hable menos, que pues que vea menos a sus amigos y todo eso, pues todas esas cosas que pueden ser llevar a otra a otro problema, pero es verdad que son unas pistas que hacen que los padres, los profesores por el hecho del rendimiento escolar, por ejemplo, o los amigos por el hecho de no ver su amigo de nuevo en las redes sociales o no compartir informaciones en otros tipos de redes, pues todas esas pistas pueden hacer que nos demos cuenta que hay un problema y que ese problema está relacionado con las redes sociales o con la informática. En ese caso, podemos decirnos, pues está ocurriendo algo ahí, en ese mundo que queremos, que creemos que es anónimo y que es seguro, y que es todo menos anónimo y menos seguro.
Claro, y es verdad que nos tenemos que fijar en todos esos detalles, porque lo normal es que ese chaval no hable, que no cuente qué es lo que le está pasando. Ojalá y fuera a sus padres, ojalá y fuera a sus profesores, a cualquier persona le dijera, mira, me está pasando esto, pero no es lo habitual, los chicos lo van a silenciar.
Pues sí, como todos los problemas, porque hay que ver que a menudo son preadolescentes, entonces, o adolescentes que son las víctimas esencialmente, y es verdad que una característica de esa edad es que hay una desconfianza con los adultos, hay una manera de construirse fuera o en oposición, y entonces es verdad que el trabajo necesario, y en todo lo que está relacionado con Internet, por ejemplo, siempre animamos los padres a no controlar, pero dialogar alrededor de Internet, hablar de qué has hecho, qué has visto algo bien, has visto algo mal, algo que te ha sorprendido, y a veces en eso, pues un niño puede decir, pues he visto algo, no me parece bien, y todo eso, y de una manera puede hablar de un caso de ciberacoso con un compañero. He visto una foto de un compañero donde ponen, se ríen de él y todo eso. Hay muchos amigos que han dicho, ah, me gusta, o que lo han
retuiteado, compartido por el WhatsApp, ¿verdad?
Exacto. Entonces es verdad que todo eso puede ser también una solución de darse cuenta. Y eso es difícil, porque es verdad que los adultos no somos todos muy 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 ágil con la informática y con Internet, pero es verdad que es un nuevo mundo que tenemos que cuidar, porque justamente los preadolescentes específicamente no tienen conciencia totalmente del riesgo de difundir en Internet cosas o imágenes o datos que no deberían difundir, o de lo que has dicho, retuitearlos, o
claro.
Porque de una manera reenviando esa imagen, tú piensas que no es grave, te ríes. Pero, como decía, 10 veces reenviado...
Pero es un altavoz, claro, es un altavoz a esa
exacto,
situación de acoso del pequeño,
estás
del chaval.
Estás participando de una cierta manera. Entonces, en lugar de participar, podrías decir, pues no está bien, y hablar con un adulto con quien tienes confianza, y en ese caso puedes también salvar un amigo de un problema que él no se ha atrevido a hablar con adultos.
Para inculcar, ¿no? Sobre todo a los chicos, a las chicas, ¿no? Que si son testigos de ciberacoso, que lo tienen que denunciar, que lo cuenten al profesor, a los padres, que hagan visible, ¿no? Que un compañero de clase, un amigo, lo está pasando mal, está siendo acosado. Ya, ¿verdad? ¿Cómo podemos prevenir el ciberacoso? Porque cualquiera puede ser víctima, es decir, no podemos controlar lo que los demás hagan con una imagen que han tomado nuestra, pero sí podemos ponerles una serie de impedimentos o de trabas, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, la cosa está relacionada efectivamente con el uso que hacemos de Internet, con el hecho pues de tener unos ordenadores que están actualizados, que están protegidos, tener contraseñas duras o complicadas, para hacer que efectivamente no cualquiera pueda entrar y recuperar esos datos, porque a veces nos roban esas imágenes.
Claro.
Y al mismo tiempo, eso es lo pasivo, que el hardware está bien, pero también tenemos que pensar que no podemos difundir cualquier cosa en Internet, que cuando ponemos información en Internet, pues la ponemos a disposición de otras personas, no la controlamos, y que eso puede hacer que gente se aprovecha de esa información por otros usos y que realmente no hay posibilidad de controlarlo. Entonces realmente tenemos que efectivamente cuidar lo que estamos haciendo y además lo que estamos poniendo y además lo que estamos haciendo, porque de la misma manera que no Internet pensamos que es anónimo y seguro y fuera de las leyes, pues es ni anónimo, ni seguro, ni fuera de las leyes.
No,
entonces
claro.
Lo que hacemos en Internet puede tener consecuencias y lo que queremos recordar también es que las víctimas tienen derechos, pero los acosadores tienen riesgos, aunque sean menores, están dependiendo de la ley y pueden
claro.
tener problemas para ellos mismos o para sus padres y problemas porque es un delito. Entonces
claro, claro.
también no decir que la solución es de prohibir, pues tú has acosado o participado, te prohíbo Internet un mes,
ya.
sabiendo que en una semana va a recuperarla. No es eso el problema que puede tener. Es que el problema puede ser un problema judicial.
Claro, claro. Y que cualquiera puede ser un ciberacosador. Nos hemos centrado,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Un poco en el día a día de los chavales, en su entorno más cercano, compañeros de clase, del barrio, pero el ciberacoso. Y hemos visto algunos casos, puede ser un adulto que se ponga en contacto a través de ellos, ¿no? A través de chats, otras maneras, y que robe o coja, ¿no? material suyo de Internet.
Pues sí, eso es el riesgo que está generado con los problemas de pedofilia en Internet, que efectivamente tienen eso. Hay otro problema que puede ser el sexting, esa moda para los jóvenes y también por los adultos, de enviar fotos un poco subidas de tono,
sí.
digamos, en Internet, pues también, o en teléfonos móviles, y efectivamente se ha hablado de gente que ha podido recuperar esas fotos pues en WhatsApp o cosas así. Así que es verdad que tenemos que cuidar lo que ponemos y todo eso está relacionado con ese mundillo que nos parece Internet, una cosa que no tiene consecuencias, no es grave, no es el caso. Lo que hacemos en Internet puede tener consecuencias y en esa vida, en la realidad que vivimos día a día, y por eso tenemos que sensibilizar a todos los actores a cuidar lo que están haciendo de la misma manera que lo hacen en la vida real y educar, sensibilizar a los problemas, porque en Internet, como en la vida real, pues hay gente que no es buena o hay también un comportamiento que puede ser un comportamiento de reírse, pero que realmente llega a acosar. Entonces, la cosa siempre es muy fino. Tú consideras que solo te ríes, no es grave. Pero el problema es que todos no estamos iguales, efectivamente, cuando hablábamos antes de autoestima. No todos estamos iguales frente a este tipo de acoso. Entonces, unos niños pueden aguantar, más o menos, y otros pues pueden rápidamente pues caer en todos los síntomas que hemos citado.
Pues siempre hay una salida, recordémoslo, ciberacoso, hay una salida. Jean Bernard Roderó, portavoz de ASGECO, muchísimas gracias.
De verdad, siempre es un placer.
Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Últimos lunes, lo cierto es que aquí en esta sintonía, la de Onda Madrid, en este tiempo de radio, estamos dándole vueltas a la cabeza a esto de irnos de vacaciones, intentando ahorrar en la medida de las posibilidades, porque no tenemos mucho dinero.
Y evitando disgustos
sí.
también. Vamos a cerrar la trilogía,
exacto.
por decirlo de alguna manera, y nos vamos a ocupar de una práctica que se ha puesto muy de moda,
uh-huh.
el intercambio de casas, la permuta de casas, acerca Semana Santa, y la verdad es que Madrid es una de las ciudades más solicitadas para intercambiar vivienda durante un periodo vacacional, y
claro.
en concreto Semana Santa, junto con Sevilla y con Toledo, la gente, sobre todo extranjeros, quieren venir aquí a Madrid para vivirla de cerca y ofrecen ese intercambio de casas.
Claro que sí, nuestras procesiones, que son quizás de las más requeridas,
y las
que más gustan. Bueno, venga, también las torrijas, eso es verdad. Y claro, pues a lo mejor le apetece venir a alguien desde París, uh-huh, aquí a Madrid a disfrutar de esa Semana Santa madrileña, y a nosotros nos vendría, claro, muy bien, uh-huh, el poder pasar estos días también en París. Pero, ¿cómo funciona esto del intercambio de casas, la permuta?
¿Es seguro? ¿Es fiable? ¿Es fiable?
Vamos a preguntar. Claro que sí, todos estos asuntos a Andrés Vilacova. Él es abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Cualquier duda, cualquier consulta que queráis hacerles, lo podéis hacer a través de un teléfono. Es el 902-362-952, o nos podéis escribir un correito electrónico a nosotros, hoy@ondamadrid.es. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Andrés.
¿Nos intercambiamos la casa con el de París?
Esto como sea, como se hace, seguro que contamos a los oyentes.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, tenemos que decirles a nuestros oyentes que no debemos confundir lo que es la permuta pura y simple de una vivienda por otra de manera definitiva, es decir, mi vivienda que vale X dinero y otra vivienda que también tiene un precio, pues nos las cambiamos y cambiamos lo que es el título de propiedad. Bien, uh-huh, esto también se está dando, uh-huh, de personas que tienen que mudarse y lo que dicen es, bueno, mi casa vale tanto, la tuya tanto, la diferencia nos la damos en dinero y cambiamos de propiedad. Tú pasas a tener la propiedad de la que era mi vivienda y yo de la que era la tuya. Bien, en este caso, la permuta funcionaría tal cual, uh-huh, como una compraventa. Es, vale, decir, no es una compraventa, es una permuta porque la parte que estamos entregando en un bien, en este caso en un bien inmueble, es superior a la parte que entregamos en precio, aunque haya un dinero de por medio porque las valoraciones sean diferentes. Pero como normalmente el valor del bien es superior, nos encontramos ante una permuta. Aquí tenemos que actuar exactamente igual que si fuera una compraventa. Escritura pública, es decir, tenemos que ir a un notario, acudir a un notario, liquidar el impuesto de transmisiones, liquidar la plusvalía, que es el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana, etcétera, etcétera, como hemos hablado muchas veces de compraventa. Uh-huh. Y luego existe esto otro que está siendo bastante novedoso con el tema de la crisis, que es, bueno, me quiero ir de vacaciones, alguien que está en otro lugar se quiere ir de vacaciones, ¿cómo lo hacemos? Para que no tengamos un coste, porque no podemos permitirnos a lo mejor irnos 10 días y tener que abonar en un periodo, por ejemplo, de temporada alta, este dinero. Pues bueno, hay a través de webs en las cuales se intercambian. Tú me prestas tu vivienda y yo te presto la mía. Aquí lo que primero que tenemos que decir es, a la hora de hacerlo, mucho cuidado, porque la oferta puede que sea cierta, puede que sea real, pero también la oferta puede ser falsa. Es decir, lo que no sabemos a quién estamos metiendo en nuestra vivienda, porque realmente lo que estamos es permitiendo que alguien acceda a nuestro domicilio, y además es nuestro domicilio habitual y permanente. Entonces, lo primero, tengamos todas las garantías, y lo mismo que decíamos hace unas fechas sobre los contratos de alquiler, cuando íbamos a arrendar una vivienda por un contrato de temporada, que vamos a pasar X tiempo, 10 días, 15 días, un mes de vacaciones fuera de nuestra vivienda, pues lo mismo, que quien nos está indicando que nos va a permitir ir a su vivienda y quiere venir a la nuestra, sea el propietario, que en efecto sea o persona apoderada, persona que esté, que le represente debidamente, y además tener la seguridad de que lo que nos están ofreciendo es precisamente esa oferta lo que nos van a dar. Por otro lado, nosotros en nuestra vivienda, tres cuartos de lo mismo, es decir, para tener esa garantía de que quien va a entrar en nuestra vivienda pues es una persona, vamos a decir, responsable y demás, tendremos que asegurarnos, y por eso es importante que estas cuestiones se hagan siempre a través de un intermediario, a través de un profesional. Nosotros en ADEPROVI lo recomendamos porque ese profesional ya va a dar una mayor seguridad a la operación, porque se entiende que va a responsabilizarse y que al tener la responsabilidad de lo que suceda en nuestra vivienda, pues va a vigilar y va a controlar que efectivamente quien va a entrar en nuestra vivienda pues es una persona que lo único que quiere es disfrutar de una residencia por un periodo de tiempo en nuestra ciudad. Entonces, lo primero y lo más importante, que donde vayamos realmente sea el propietario o persona representada, para que no nos pase lo mismo que hemos siempre advertido en los contratos de arrendamiento de temporada cuando nos vamos de vacaciones, que lleguemos, imaginémonos, a París, en el ejemplo que poníais, y resulta que nos encontramos que no podemos ir a ningún sitio, puesto que la oferta era falsa y nosotros, sin embargo, hemos entregado las llaves de nuestra vivienda, y ahí sí que surge el riesgo. ¿A quién y qué va a hacer con ella? Y lo segundo, siempre que sea a través de alguien que se responsabilice de esa operación. Yo a día de hoy no me fiaría de una simple web de intercambio en el que alguien me diga que me presta su casa y yo le presto la mía, porque lógicamente ahí podemos encontrarnos que cuando volvamos nuestra casa nos la han dejado absolutamente limpia, absolutamente sin nada. Y que
limpia
lo que
no significa que no haya polvo, ¿no? Sino
no,
limpia que no,
no
que
haya polvo.
Que no hay polvo, ni tele, ni libros, ni nada.
Ni nada, limpia de enseres, vamos a decir, limpia de enseres, que nos dejen sin, como el gallo de Morón, sin plumos y cacareando. Entonces tendremos que tener cuidado. Por eso siempre es importante hacerlo a través de alguien que sea responsable y que sea quien deba responder en caso de que suceda algo. Porque además no es solamente la estafa al riesgo, sino también el cuidado, y lo mismo que decíamos si voy a alquilar mi vivienda habitual la semana pasada, el cuidado y la responsabilidad de la persona que va a entrar en mi vivienda, puesto que yo voy a regresar a vivir a ella.
Claro.
Y vamos a ver si los daños, al final me va a salir más caro el collar que el perro, y los daños que me ocasionan en mi vivienda van a ser muy superiores a los al ahorro que yo he tenido por haberme marchado 10 días de vacaciones a París. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Y como siempre, que esté documentado, tenerlo todo documentado. Porque una vez más, volvemos a decir que hay libertad de forma en la contratación, valen los contratos verbales, pero en este caso, como siempre, es preferible que esté documentado.
Escrita.
Y que el estado de nuestra vivienda, también conste en ese contrato. No sé si recordaréis que hace unas fechas les decíamos a los oyentes que incluso sería bueno tirar fotografías para que se viera el verdadero estado de la vivienda. Pues en este caso igual, en lugar de poner un anexo en los cuales hagamos un simple listado, exactamente igual que para los contratos de temporada, cuando decíamos, oiga, vamos a tirar unas fotografías de cómo está nuestra vivienda para que a la hora de volver, si nos encontramos con algún daño, con algún perjuicio, podamos reclamarlo. Y en este caso también suele ser importante el tener un aval o un seguro. El tema del aval está siendo más complicado porque las entidades financieras están obligando a que el dinero de ese aval se quede consignado en una cuenta. En cambio, en el seguro, pagando la cuota de coste de la póliza, pues podremos acceder a que nos reparen y a que nos cubran esos daños sin tener que tener inmovilizado un dinero. Máxime porque estamos hablando de situaciones en las que cuando lo que queremos es este cambio es porque realmente nuestra economía no nos permite marcharnos para alquilar y no tener que prestar nuestra vivienda habitual. Estamos hablando de economías que no están del todo boyantes y que por tanto no pueden permitirse el coste de este aval. Entonces, eso sí es importante, puesto que si nosotros tuviéramos que ejecutar, digamos, una acción judicial contra un extranjero, pues al final el coste de la misma puede hacer que sea inoperante. En cambio, si tenemos a alguien que se responsabilice o con un seguro o con un aval o este profesional que decíamos que está asegurando o está fiando, aunque no es la palabra fiar aquí, no la estamos utilizando en sentido jurídico,
sino
en sentido coloquial, pero que está fiando la operación, tendremos una mayor certeza de, primero, ya se preocupará de elegir a una persona o a unas personas que se van a comportar de manera adecuada, y segundo, en caso de que suceda algún accidente o algo, porque claro, no siempre estamos pensando en la mala fe, pero qué sucede si realmente hay un accidente en la vivienda, se rompe algo.
Pues se rompe un cristal, imagínate, se rompe un cristal al cerrar una ventana sin mala fe, es decir, sin más, un cristal por el día a día que nos puede pasar. Claro, me ha roto el cristal el francés, Andrés, ¿yo a mi seguro le puedo reclamar ese cristal?
En principio sí, porque el que está ahora mismo residiendo en esa vivienda es un poseedor legítimo. Es decir, yo se lo he permitido y en tanto mi seguro... Sí, pero el peligro son daños más graves que puedan ocasionarse. O imaginémonos una responsabilidad civil, que el niño jugando en la terraza pues ha tirado algo y le ha dado a un vehículo o ha provocado algún daño a algún viandante que vaya por la vía pública. Pues todas esas cuestiones tendremos que tenerlas en cuenta.
Pues nos has aclarado muchas dudas,
¿sí?
Pero si ya sabéis que tenéis más, el teléfono de ADPROBI es el 902-362-952, 902-362-952. Si tenéis algún tema, alguna duda que plantearnos, ya sabéis que nuestro correo es hoy@ondamadrid.es y la semana que viene se la trasladamos y la compartimos con todos los oyentes con Andrés Vilacova, abogado de ADPROBI. Andrés, que tengas buena semana.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid. ¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Minutos de la mañana. Aquí seguimos los de Hoy en Madrid y nos fijamos ahora en la información. Ya sabéis que estáis bien informados aquí en la sintonía de Onda Madrid a través de los diferentes boletines horarios, pero también a partir de las 2 de la tarde con el informativo, esa información mucho más ampliada y bueno, pues con distintos frentes abiertos, diríamos, de los que vamos a dar buena cuenta los próximos minutos. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, buenas. Y ya que hablas de abiertos, va a estar abierto al público a partir de mañana para todos aquellos que quieran asistir el Museo Arqueológico Nacional, que dentro de muy poquito, a las 12 de la mañana, sí, va a quedar inaugurado oficialmente.
Uh-huh. Hoy para la gente importante, sí, me digo. No, más importante que nosotros no hay nadie. Yo, a la gente que tiene cargo y esas cosas. Los políticos van a ir a la inauguración
oficial. Lo de cortar la cinta.
Mañana todos los madrileños podemos acercarnos por el Museo Arqueológico Nacional. Mañana entrada gratuita a
hasta
este
el
museo.
21 de abril.
Vale, y mañana estará allí la unidad móvil, claro, de Hoy en Madrid para comprobar cómo ha quedado tras la remodelación, 2 años y medio de obras, y también para echar un vistazo a las nuevas piezas que se exponen.
Oye, yo recuerdo que a las 7 de la tarde en la escalinata está ese concierto, Banda Sinfónica Municipal de Madrid y orquesta, el coro de la Orquesta Nacional.
Y mira, nos escribe Jerónimo Bautista en nuestro Facebook diciendo: gracias por anunciarlo, allí estaré. Que va,
claro,
a ir a ver,
sí,
a la banda municipal tocar la escalinata.
Hay que aprovechar, eso es. Bueno, hasta el 21 de abril, como decíamos, es entrada gratuita, después habrá que pagar tampoco mucho, 3 euros para entrar, uh-huh, o sea que es un precio asequible.
Hay ganas, ¿eh?
Hay ganas, porque
sí,
como decía Sergio, 2 años y medio cerrado al público, 6 años en total de obras. ¿Y qué acoge este museo? Más de 13.000 objetos arqueológicos, históricos y artísticos que dan a conocer la narración histórica, ¿no?, y cultural de nuestro país.
Sí, desde la
prehistoria hasta el siglo XIX, con lo cual lo tenemos aquí, en Madrid, hay que aprovechar. Y como decíais también, Mariano Rajoy es quien hace honores, ¿no?, ostentando ese cargo de presidente del gobierno, inaugurándolo oficialmente y acompañado, como no, por Ignacio González y Ana Botella, entre otros. Estamos allí, se lo vamos a contar en los boletines horarios, uh-huh, y por supuesto también en el informativo, al igual que les vamos a contar, por ejemplo, sucesos que acabamos de conocer.
Cuéntanos, ¿por dónde pasa la última hora?
Pues mira, sobre ruedas y de aquella manera, porque ha sido detenido un taxista que estaba trabajando con 4 veces la tasa de alcohol permitida en sangre. Estaba circulando, vale, llevaba una pasajera en el vehículo, uh-huh, y se dirigía desde el aeropuerto de Barajas a Villanueva del Pardillo. Se produjo todo a las 4 de la madrugada cuando se estaba realizando un control de alcoholemia por parte de la DGT. Ocurría en el término municipal de Las Rozas y en ese momento, al hacerle la prueba del alcohol, bueno, pues se descubrió, ¿no?, que llevaba 4 veces más de lo permitido. Como digo, es un detenido, un hombre de 32 años, de nacionalidad española, y se le ha imputado por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol.
Pues la verdad es que es complicado. Mira que uno dice, venga, voy a coger un taxi y así no me preocupo de si bebo o no una copita de vino, 2 copitas de vino, y resulta que, fíjate, la
sí,
sorpresa
al
con
final,
la que te encuentras.
Fíjate, sí, esto de como en casa de herrero, cuchillo de palo, uh-huh, ¿no? Bueno, podríamos aplicar algún que otro refrán, pero en este caso la verdad es que podría ser condenado a una pena de prisión de 6 meses a 2 años y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a 1 año y hasta 6 también.
Es
quiero
que
decir
su trabajo.
Que pone en riesgo no solamente su salud y la del resto, ¿no?, y la seguridad del resto, sino además, como tú bien dices, su trabajo. Así que veremos qué ocurre. Este es uno de los asuntos del día, al igual que es la videovigilancia de los autobuses, porque Fijaos, ha habido amenazas, ha habido hurtos, robos, agresiones, rotura de lunas, pintadas, atropellos. Bueno, todo eso ha sido captado por las 8.000 cámaras instaladas en los más de 1.900 autobuses urbanos de Madrid y cuyas grabaciones han servido a menudo para resolver denuncias e investigaciones. De esto vamos a hablarles también en el informativo y vamos a hablarles de BlaBlaCar y del conflicto que este servicio en Internet está...
Es lo de compartir vehículo, ¿no?
Efectivamente.
Que voy para Sevilla, ¿quién se quiere venir? Y entonces pues dice, pues yo también voy para allá, me uno a tu coche, ¿no? Y pagamos entre todos...
Claro, venga, hoy por ejemplo, que hemos estado trasteando, ¿no? Esto que nos gusta a nosotros también investigar las cosas, ya hicimos reportajes de BlaBlaCar, nos pusimos en contacto con usuarios, efectivamente tú registras y lo que haces es que yo me voy a marchar a Valencia, venga, pues en tal punto te recojo y se ponen una serie de condiciones. Luego incluso hay comentarios, esta persona es súper simpática, con esta persona no voy más, en definitiva.
Conduce bien, es un poco temerario.
Que nosotros un día también descubrimos que, y os lo contábamos, utilizaban mucho los estudiantes que venían, como se suele decir antes, ¿no?, de provincias,
claro,
a estudiar a Madrid para los desplazamientos de fin de semana, ¿no?, para ir a las fiestas o a ver a casa a los padres. Utilizaban mucho este sistema de compartir en vehículo con usuarios que habitualmente hacían esa ruta, o gente nos contaban en su día que lo utilizaba para compartir vehículo cuando llegaban a Madrid al aeropuerto de Barajas.
Claro, y es un sistema que están utilizando y sobre todo parece que se está utilizando más con la crisis. Entonces hay sectores que dicen se están viendo afectados, entienden que les están haciendo una competencia desleal, como es Fenebus, ¿no?, la patronal de los autobuses, puesto que si tú optas por este sistema no estás optando por cogerte el autobús, con lo cual eso va en detrimento de su negocio y es también un asunto del que vamos a hablar hoy en el informativo.
La denuncia viene, me imagino, a que les quita negocio.
Supongo.
Efectivamente, hay un vacío legal.
Vacío
ellos
legal,
hay un
por
vacío
eso, porque
legal.
No hay...
Claro.
Ellos no pueden argumentar que es ilegal lo que hace esta empresa u otras que se dedican a esto de compartir
Vamos
vehículos.
A hablar con ellos, nos los van a explicar cuáles son sus motivos, sus razones, pero claro, ellos entienden que ese vacío legal les permite obrar con mucha más libertad, mientras que ellos tienen que competir, ¿no?, con una serie de normas que BlaBlaCar, dicen, no tiene. Por
vale,
lo tanto, les está perjudicando a su negocio, es la denuncia que hacen y también la recogemos aquí. Hablaremos también de unas obras de mejora y rehabilitación del firme de la carretera M103 en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 20-300 y la carretera N320, unos trabajos que seguramente van a venir muy bien a, sobre todo, a aquellas personas que pasen por allí, que transiten, y sobre todo a los vecinos de Valdetorres del Jarama. Estaremos con David Muñoz, con la estrella Michelin,
nuestro embajador,
efectivamente. Sí. Bueno, y con él está el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, que lo que hacen es inaugurar la Escuela de Hostelería para la Integración de Jóvenes en Riesgo de Inclusión de la ONG CESAL. Estaremos con él para que nos cuente, ¿no?, cuáles son los proyectos que se van a poner en marcha, de qué manera también se da un empujoncito a estas personas y qué tiene que ver la gastronomía con todo esto.
Oye, pues mira, a lo mejor de esta Escuela de Hostelería puede salir el postre ganador.
¿El de Coslada?
Que Coslada busca postre típico.
Está, sí, ¿a qué
sabe
huele,
Coslada?
¿A qué sabe
Coslada?
Pues
hombre,
mira,
a churros.
Mira,
churros.
Pues
oye,
puede tener un toque de churro, el ¿verdad? Sí, mira.
Mira. Lo dejamos ahí, como posible
idea.
Postre de Coslada.
Yo
que
decía,
se está buscando.
Descarto la nuez, que yo decía que tiene un poco así como de
Yo quiero seguir poniéndole la canela. Un churro se le puede poner canela.
Hombre, claro.
Pues,
¿sí, no?
Lo que tú quieras, chocolate y azúcar.
Claro, podemos innovar, venga.
Sí. Yo lo dejo ahí. Bueno, hablando de gastronomía, en Arganda del Rey vamos a estar también porque se une a la moda de la cocina y edita una guía gastronómica del municipio que esconde sorpresas, las vamos a conocer. También estamos en Collado Villalba, donde el ayuntamiento emprende una campaña de prevención de riesgos laborales en los colegios públicos de esta localidad. Y, por ejemplo, en San Martín de la Vega vamos a pasearnos por aquellas zonas donde se va a ubicar este verano el parque acuático.
¡Anda!
Sí, los responsables de esta instalación, que depende del parque de la Warner, van a contratar a desempleados del municipio, así
bien,
que atención, porque esto es para el verano, pero hay que empezar a mover currículum.
Exacto.
Y entrevistas de trabajo.
Porque seguramente además que va a haber avalancha.
Efectivamente.
De personas que quieran trabajar allí.
Bueno, hoy se celebra el Día del Cáncer de Colon, lo estáis también contando, lo vais a contar más al detalle.
Enseguida nos vamos a ir al mercado de San Antón.
Claro, allí vamos a estar pendientes, ¿no?, de todo lo que se cuente. Una enfermedad, decía, cuya incidencia aumenta entre la población, pero que trae noticias esperanzadoras para ganarle la batalla, así que vamos a
empezar. Hay que cogerlo a tiempo. Por favor, sumémonos todos a esa importancia del cribado poblacional, que nos hagamos todas esas pruebas, que nos las receten los médicos, que nos lo recomienden.
Bueno, y vamos a hablarles también de economía, porque en este momento el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo que está presentando son los datos del déficit de 2013 del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Veremos sobre todo, ¿no?, la parte que nos toca también aquí en Madrid, aunque se ha adelantado que vamos por buen ritmo. Y, como no, vamos a hablarles de el funeral de Estado que se oficia esta tarde en la Almudena en honor, en memoria al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el primero de la democracia, que va a contar con la asistencia de los reyes, los príncipes de Asturias y las máximas autoridades del Estado. Será a las 7 de la tarde y nosotros estaremos allí, por supuesto, también para contarles lo que allí ocurra. Por cierto, vuelve la fiesta del cine, después de ese fin de semana en el que se ha batido récord de asistencia a las salas de todo el país, gracias, entre otras, al tirón, pues eso, del cine español, sobre todo una película en particular.
A mí me tiene sorprendido esto, es un fenómeno social.
¿La de los apellidos?
Sí,
¿o qué?
Esta, la de 8 apellidos vascos. Parte de esta canción, No te marches, de Leire Martínez y David María, esa banda sonora original de este título, no de esta película, 8 apellidos vascos. He de reconocer que he ido a verla, después de mucho tiempo he ido al cine y no por falta de ganas, por cierto. Y que además la gente que quiera puede asistir, porque hasta el miércoles 2,90 es lo que vale el precio de la entrada. Así que ustedes en esta fiesta del cine, si quieren aprovecharse de esos descuentos ventajosos, ¿no?, pues ya saben que para conseguirlo hay que darse de alta en una web, fiestadelcine.com, que ya empieza a haber bastante afluencia, que se vaya moviendo esto y que la gente sobre todo disfrute, ¿no?, de este séptimo arte, con títulos como este o como muchísimos otros. Pero
claro,
bueno,
el que vosotros queráis.
Ahí está. Nosotros a las 2 con Patricia Fernández, todo el informativo de la actualidad del día con el equipo de informativos de Onda Madrid y puntuales a nuestra cita en los boletines.
Que yo me alegro, ¿no?, que vaya bien a esta película, porque eso significa que le va bien a Dani Rovira, que estuvo hace poquito con nosotros por aquí, en el estudio, para hablarnos también de su faceta emprendedora en el mundo del teatro. Spoiler, vino a presentarnos. Así que, si le va bien en el cine, eso significa que él puede poner en marcha otros proyectos en el teatro, que es lo que a él también le gusta.
Y eso es lo que nos gusta, que haya movimiento, que la gente se ilusione con algo. Bueno, pues con una película, con el cine, con el teatro, con la cultura en definitiva, que tampoco está pasando por sus mejores momentos. Nieves Ortiz, adiós.
Que haya movimiento, movimiento.
Venga,
hasta luego,
a moverse.
Adiós. Sí que sí, que sí.
hoy@ondamadrid.es
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Mañana, desde las 8:15, estaremos en el Camp Nou con los rojiblancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Messi.
Gol de Messi.
Diego Costa.
Diego Costa, gol.
Y el miércoles Ronaldo se suma a la fiesta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Nos está gustando este lunes, este comienzo de semana, y más que nos va a gustar, ¿eh? Porque ya sabéis que ahora llega la música. Con
ahora toca
Manolo
poner banda
Calderón.
Sonora al día.
Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos. Sergio, qué bien vives, ¿eh?
¿Por qué?
El otro día, ¿dónde estuviste? Que no viniste por aquí.
Ah, el otro día estaba viviendo el predomingo. El viernes vivía yo presábado y predomingo.
Y hoy, anda que...
el postdomingo.
¿Y esta camarita quién viene hoy?
Pues todos nuestros invitados,
cámara de fotos,
los que
sí
pasan por aquí, les hacemos una fotito y lo subimos al Facebook. Oye, ¿quieres que te haga luego?
No.
¿Me dejas?
No.
¿Quieres permanecer en el anonimato?
Prohibido. Prohibido la foto.
Imagínate que me ve un amigo mío que hace 30 años que no me ve y de repente me ve y me dice, madre mía, este hombre está matado. Pues mejor que no. Mejor
oye, que no.
No
estás matado, que estás muy bien.
Que yo sigo la tradición de los grandes de Hollywood, ¿no?
Eso también
no aparecer
es verdad
en fotografías después de cierta edad, ¿no? Porque si no, te quita un poquito de credibilidad a esta belleza que le da uno Dios. Bueno, vámonos hasta un 31 de marzo de 1986. Fallecía O'Kelly Easley, cantante y uno de los miembros fundadores de la banda familiar Easley Brothers. Well, you know you make me wanna kick my heels up. Había nacido un día de Navidad de 1937, era el mayor de seis hermanos y comenzó de pequeño, como no, cantando en la iglesia. En 1957 forman un cuarteto de gospel, pero muere uno de los hermanos en un accidente de bicicleta con 13 años y deciden disolver la banda. O mejor dicho, la dejan en formato trío porque se van de Ohio y se ubican en Nueva York. Jackie Wilson les invita a abrir uno de sus conciertos y un ejecutivo de RCA que estaba en el concierto se quedó impresionado. Shout, de 1959, esta canción se convierte en un éxito. En los años 60 publicaron varios singles con el guitarrista Jimmy James, que más tarde sería Jimi Hendrix. También contaron con un joven Elton John como pianista durante una gira por Gran Bretaña. La banda sigue en activo. Kelly murió de un ataque al corazón en 1986, con 48 años. Kelly Easley, de los Easley Brothers. Famosísima canción que yo creo que se ha bailado en todas las fiestas universitarias, ¿no? No solo en Estados Unidos, que se llamaban fiestas toga, ¿no? Con aquellas sábanas que uno se liaba pareciendo e imitando a Nerón. Pero bueno, y aquí en España siempre también se han bailado en todas las fiestas. Y
genial.
Y un 31 de marzo de 1908 nacía en el estado de Illinois el gran vibrafonista Red Norvo. A Red Norvo se le conocía como Mr. Swing, junto con su mujer, esta que está cantando, Mildred Bailey. La escuchamos, y también conocida como Mrs. Swing, fue una de las grandes figuras del género. Comenzó tocando la marimba con 14 años, pero pronto se cambió al xilófono. Figura popular en el ámbito del vodevil a finales de los años 20 como bailarín. Se unió a la orquesta de Paul Whiteman a comienzos de los años 30. Allí conoció y se casó con Mildred. Lideró su propia orquesta entre 1936 y 1944. Tras disolver su banda, se unió al sexteto de Benny Goodman. Tocó con Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Lideró varios grupos, pero su oído le daba problemas. Le dio un ataque al corazón que le imposibilitó seguir en la música y falleció en 1999. Red Norvo, con la voz de su mujer, claro, Mildred Bailey. Vámonos con un personaje ahora que sus canciones identifican enseguida. ¿Quién ha oído esta canción?
Bueno, parte de nuestra vida.
Spanish sí. Flea, es esto, una canción súper famosa, ¿no?, de Herb Alpert, que nacía un día como hoy de 1935. Comenzó a tocar la trompeta con 8 años. A finales de los 50 ya había participado como músico a sueldo en orquestas de los estudios de Hollywood, participando en bandas sonoras de películas como Los 10 Mandamientos, pero pronto decidió independizarse. Se une al promotor Jerry Moss y funda AM Records, descubriendo a infinidad de músicos, los Carpenter, Quincy Jones, Sergio Méndez, Cat Stevens, Peter Frampton. Con su propio estudio crea con libertad su música, influenciado por un mariachi, crea Tijuana Brass. El grupo se disolvió en 1969, pero habría más reencarnaciones de la banda. Continúa tocando la trompeta, pero también se dedica a su segunda carrera como pintor y escultor, Herb Alpert. Y los seguidores de AC/DC hoy están de cumpleaños, puesto que Angus Young cumple hoy 59 años. Este es el más joven de los 8 hijos de William y Margaret Young. Se mudó a Sydney en 1963 con sus hermanos mayores. Angus y Malcolm reciben lecciones de guitarra de su hermano George, que tocaba en los maravillosos Easy Beat. Con 18 años, junto a su hermano Malcolm, forma AC/DC en 1973, con Dave Evans como cantante, que sería sustituido en el año 74 por Bon Scott, quien moriría en 1980 ocupando su lugar Brian Johnson. Va vestido de escolar porque después de clases no le daba tiempo a cambiarse el uniforme e iba a ensayar. Y ese andar del pato que tiene con la guitarra, pues es simplemente un homenaje al gran Chuck Berry. La casa de guitarras Gibson, aprovechando la popularidad de Angus, puso en circulación el modelo Gibson Angus Young Signature. Este es Angus Young, hoy cumple 59 años. Highway to Hell, ¿no? Una famosísima canción de una de las bandas más emblemáticas de toda la historia del rock and roll, como pueden ser AC/DC, y que los años pasan para todos, ¿no? Incluso para Angus Young, que hoy cumple 59 años. Vaya familia de músicos,
la verdad que
como
sí.
Es la familia de los Young, ¿no? Todos sus hermanos son prácticamente músicos y pertenecientes a bandas emblemáticas e históricas de la música, ¿no? Uno de sus hermanos mayores, ya digo, George, estaba en los Easy Beat, una banda extraordinaria australiana que firmó éxitos realmente contundentes que luego versionó más tarde David Bowie. Y nos vamos a retirar con una canción que se escribía hoy o aparecía hoy publicada en 1958, Johnny B. Goode. Escrita por Chuck Berry, habla de un pobre chico de campo que sueña en convertirse en una estrella a base de su destreza tocando la guitarra. El riff inicial, ese que acabamos de escuchar en la guitarra, está inspirado en un solo del guitarrista Louis Jordan, empleado en la canción Ain't That Just Like a Woman de 1947. Parece claro que la letra está inspirada en su propia vida, aunque también parece recoger retazos de las experiencias del pianista Johnny Johnson. La gran repercusión de la canción llevó a Berry a escribir 2 réplicas que dan continuidad a la historia, Bye Bye Johnny y Go Go Go. Johnny B. Goode fue incluida en la sonda espacial Voyager para que las civilizaciones que puedan vivir más allá de las estrellas se enteren de lo que es el rock and roll. Hasta John Lennon dijo una vez, si al rock and roll hubiera que ponerle un nombre, ese sería Chuck Berry. 56 años cumple hoy una de las canciones más emblemáticas que ha dado nunca la historia del rock and roll.
Hoy canciones míticas, ¿eh? Todas.
Sí, míticas, las casi todas. Efectivamente, porque hemos colado a Angus Young con AC/DC, el Johnny B. Goode, hemos oído a Hal Harper con ese Spanish Fly. Vamos,
canciones
impresionante, ¿no?
En la mente.
Aún más desconocido Red Norvo, pero que a la gente que conoce el mundo del jazz sabe de quién estamos hablando. Y por supuesto, los Isley Brothers, una banda emblemática. Cualquier fiesta que se precie de ello, pues habrá que ponerle el shout siempre que se pueda, ¿no?
Un gran lunes.
Me ha gustado el postdomingo, la verdad que sí, ¿eh? A las 12 y 5 de la noche, ya sabéis qué más. Manolo Calderón en El Paso. Manolo, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Es mediodía.